Esto es El Pasado Repasado, el podcast sobre pequeñas historias que conectan el presente con el pasado. Yo soy Simona Sánchez.
Y yo soy Antonio Unga.
Procedimiento policial.
Homicidio agravado y tortura. Tan polarizado hoy. Hola, Simona.
¿Qué más, Antonio? ¿Usted tiene redes sociales? ¿Cómo es su relación como con ese mundo? Aparte de uno imaginárselo usted con una máquina de escribir, mentiras, con el computador y escribiendo.
Nada, soy prehistórico completamente. No tengo Twitter, no tengo nada. No tengo Instagram, nada.
¿Tiene Facebook? Que yo
tengo
lo he desbloqueado.
Sí, pero lo uso casi nunca, sí.
Solo para tener discusiones con terraplanistas. Vea, ¿y cómo se entera de las noticias de lo que sucede aquí en el país, estando usted tan lejos?
Pues leo mucha prensa, leo mucho El Espectador y prensa. Y oigo radio también. A veces oigo La Luciérnaga mientras hago oficio.
Ok, bueno, debería escuchar Radio Nacional o Radio Nica, pues sí.
Sí. Pero... me van a echar.
Pues, no, está todo bien también. Pues usted decide cómo quiere enterarse de lo que sucede acá, pero pues a veces, y yo sí debo decirle que yo decidí abrir Twitter al inicio de la pandemia, de la cuarentena más bien, que la pandemia empezó antes en otro lugar, pero al inicio de la cuarentena aquí, para poder enterarme de muchas cosas que sucedían. En realidad esa fue la necesidad para que yo llegara a esa red social, y porque pues por ahí circula un montón de información que normalmente no nos cuentan que está sucediendo, y más uno encerrado en su casa eternamente sin saber qué pasa afuera. Y pues es que además en estas cuarentenas, que no sé qué tan estrictas han sido, ya ni sé cuánto tiempo llevamos o qué tan inteligentes sean,
aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos.
Han pasado un montón de cosas aquí en el país, Antonio, que si no fuera por las redes sociales, quizá uno ni se entera realmente qué fue lo que sucedió. ¿Usted supo, por ejemplo, de la muerte de Javier Ordóñez?
Sí, supe. Vi el video ese terrible.
Sí. Y bueno, no sé qué tanto usted supo o cómo se enteró, pero es una historia... Mejor dicho, yo hoy le quiero proponer ese tema en este capítulo del podcast. Normalmente usted es el que llega con los temas, pero a mí me parece que pues de esto tenemos que hablar el día de hoy.
Claro, pero ¿y cómo lo conectamos con el pasado?
Pues porque, ya me está retando usted, pero porque claramente, Antonio, no es la primera vez que sucede. Es decir, lo que sucedió con Javier Ordóñez generó una movilización gigante y un montón de cosas que ya le voy a contar, pero lo claro es que no es la primera vez que pasa. Así que hay una constante de abuso policial hacia jóvenes y ciudadanos muy fuerte. Así que, si quiere, déjeme contar un poco la historia y vamos desarrollándola y se va enterando, porque a mí me parece que es importante repasar el pasado con relación a esto. ¿Está de acuerdo?
Listo, vamos.
Y me duele lo que sucedió, porque les comento, cuando se presentaba estos casos de alicoramiento, nosotros tratábamos de apaciguar, no de alentar, ¿sí? Y si la persona nos agredía, nosotros tratábamos de no hacerle caso, de no igualarnos en sus insultos. Hoy precisamente conocí, ¿sí?, uno le entregaron y quedé sorprendido, pues obviamente como quedó mi sobrino. A su debido tiempo, el abogado va a dar a conocer a la opinión pública realmente cómo quedó.
Antonio, la voz que acabamos de escuchar es la del tío de Javier Ordóñez, que paradójicamente es ex policía, y pues como usted se acaba de dar cuenta, él dice que el procedimiento frente a este tipo de casos cuando él ejercía, pues es o era totalmente diferente a lo que vivió su sobrino.
Tremenda esa voz.
Sí, y bueno, yo no sé usted cómo, a través de qué noticias se enteró de esta historia, pero yo voy a intentar recapitulársela. Imagínense que la noche del 8 y la madrugada del 9 de septiembre fue el asesinato de Javier Ordóñez por parte de los miembros de la Policía Nacional. Él vivía en la localidad Engativá, aquí en Bogotá, tenía 42 años, estaba relativamente joven, dos hijos, estudiaba Derecho, mientras tanto también trabajaba con su taxi. Y pues esa noche, en medio de estas cuarentenas bien extrañas, él estaba con dos de sus amigos bebiendo en su apartamento, y bajaron a comprar más licor. En ese momento cuentan que pasó la policía, que los detuvieron, les pidieron los papeles, y en eso uno de los miembros de la policía le dijo a Javier Ordóñez: de esta no se me salva. Así que pues Javier, al parecer, le respondió: pues póngame el comparendo. Entonces, Antonio, en medio de este procedimiento policial, él recibió varias descargas de taser y él, mientras tanto, decía que por favor ya no más, que lo dejaran, pero pues a ellos no les importó. Yo no sé si usted vio el video que circuló en redes sobre ese momento.
No, no lo vi.
Pues mire, no, por supuesto, con todo el respeto que merece la familia de Javier Ordóñez, y sin ánimo de revictimizar pues esta situación, se lo voy a mostrar, le voy a mostrar un pedacito, porque es verdaderamente impactante cómo una persona de verdad está siendo agredida y por más de que pide que ya no más, no le hagan caso y sigan agrediéndola.
Mano atrás, viejo.
Le estoy diciendo mano atrás.
Hace rato le dijo por favor y lo estamos grabando.
Mano atrás.
Hace rato le dijo que por favor.
Por favor, mano atrás.
¿Por qué lo siguen agrediendo si hace rato dijo que por favor?
Por favor, no le pegue.
Hace rato dijo por favor y está quieto. ¿Por qué lo lastiman más?
No le pegue. Por favor, van atrás. Por favor,
no le pegue.
Van atrás.
Sí, ¿por qué le hacen más? ¿Por qué le hacen más?
Por favor, gracias.
Uy, terrible, Simona. Qué impresionante ese audio, ese video. ¿Y eso dónde fue?
Eso fue ahí en el momento en que se encontraron con los patrulleros al lado de la casa. Pero luego, Antonio, se lo llevaron casi pues semi-inconsciente al comando de atención inmediata. Esto es lo que traduce CAI, ¿no? Al CAI del barrio Villaluz. Y aproximadamente como a la 1 de la mañana del día 9, falleció en el hospital. En ese momento todavía estaba bajo la custodia de la policía. Los dos patrulleros que aparecen en este video que circuló por todo lado por redes sociales fueron investigados, fueron destituidos de la policía y procesados por la fiscalía. Y el 21 de septiembre, luego de ser capturados, fueron recluidos en una cárcel especial para uniformados. Poco días después comenzó todo este juicio disciplinario donde se les acusó de homicidio agravado y tortura. Y en el juicio, Antonio, pues se conoció el motivo de la muerte de Javier.
Sí, Simona, supe que los habían acusado de homicidio agravado y tortura. Supe también que en el juicio, cuando se determinó el motivo de la muerte, dijeron que fue consecuencia de una hemorragia interna y que esa hemorragia ocurrió por el estallido de un riñón. O sea que no fue debido a las descargas del taser, sino que fue por golpes que no pudieron ser autopropinados. Vea, Simona, usted me dejó tan impactado con toda esa historia de Ordóñez que yo decidí hablar con Manuel Iturralde, que es un académico de la Universidad de los Andes, que es experto en el uso, en tema del uso de la fuerza por parte del Estado, para que nos cuente cómo es esto, cómo es, funciona la línea de mando en un caso de estos. Oigámoslo.
Pues Colombia es un país, digamos, es un régimen político unitario, pero descentralizado. Entonces, eso genera ciertas ambigüedades. ¿Por qué? Porque el comandante de la policía de Bogotá, en teoría, es el alcalde, o en este caso la alcaldesa de Bogotá, pero al mismo tiempo la policía es un órgano fuertemente, es un órgano nacional fuertemente centralizado que tiene un comandante general de la policía, y a su vez el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública es el presidente de la República. Entonces yo creo que un poco con lo que pasó en el caso de Ayvila, en el caso del abogado y las protestas que hubo, es como que no es claro quién es el responsable político, porque pues la alcaldesa decía: no, pues yo les di la orden de que no hicieran eso, pero a mí no me hacen caso. ¿Por qué? Porque en un cuerpo muy jerarquizado responden ante el comandante de la policía, y a su vez el comandante de la policía siente que responde ante el ministro de Defensa y ante el presidente de la República, y en últimas nadie contesta, nadie responde por esos hechos. Entonces creo que hay, en algo se amparan en esa ambigüedad legal, pero de todas formas yo sí creo que uno puede decir claramente que acá hay una responsabilidad política que viene del presidente como comandante de la fuerza pública, y digamos ahí viene un efecto cascada, y después vendrá el comandante de la policía, la alcaldesa también tendrá su responsabilidad, pero yo creo que claramente ahí hay una responsabilidad política del gobierno nacional, y de acuerdo, uno puede esperar que el presidente controle cada una de las acciones de la policía, Pero creo que, una vez más, lo que se manifiesta es que aquí hay un comportamiento, un patrón sistemático por parte de la fuerza pública, en estos casos particularmente la policía, de abusar de la fuerza, y yo creo que ahí sí el gobierno nacional debería asumir responsabilidad política.
Wow, Antonio, pues gracias por haber traído a Manuel, porque definitivamente a veces hay más preguntas que respuestas en todo esto, ¿no? Y tergiversación de la información, y lo que más se pregunta uno como ciudadana y ciudadano es, pues, ¿quién dio la orden? ¿Quién para todo esto? Porque es que todo lo que sucedió en esos días era impresionante y en realidad cada vez se hacía más grande, porque es que imagínense que después de la muerte de Javier Ordóñez, en la madrugada de ese 9 de septiembre, pues todas estas imágenes se regaron a través de redes sociales y fueron mostradas en parte por la televisión, pero si solo hubiera existido la televisión en ese instante, seguramente no nos hubiéramos enterado de todo lo que estaba pasando y de toda la movilización detrás, porque es que durante el día la policía indicó que la investigación iba a quedar en manos de la justicia penal militar. Y empezó una indignación de toda la ciudadanía que fue creciendo y que se fue movilizando también, pues, en diferentes grupos de protesta, en diferentes lugares de la ciudad, pero también a través de redes sociales. Y inicialmente las personas cercanas a Javier Ordóñez querían organizar un plantón nocturno que se iba a desarrollar en el CAI, que estaba cerca a su casa, pero la situación se salió de control y esa misma noche, pues toda la ciudadanía que venía indignándose y movilizándose y ya también en un nivel de hartazgo de todos los abusos de la policía y de todas las condiciones sociales indignas, pues desató toda su ira en las calles, en Bogotá y en el municipio de Soacha. Y las cifras son impresionantes, Antonio.
Sí, son impresionantes. Yo estuve leyendo. Supe que hubo 11 homicidios por arma de fuego por parte de la policía. O sea, la policía mató a 11 personas. 120 personas heridas. 66 de los heridos tenían heridas por arma de fuego de la policía y al menos 6 más se murieron en cuidados intensivos. Eso en Bogotá y en Soacha hubo 3 muertos más y 2 personas en estado crítico en un hospital. Imagínense esas cifras.
Impresionante. Hay quienes también se preocuparon porque la ciudad quedó destruida, pero en realidad la ciudad se recupera, pero las vidas sí no se recuperan. Y todas esas vidas truncadas, todas estas historias detrás, todas las familias, porque detrás de eso hay muchísimos nombres, particularmente, por ejemplo, el de Juliette Ramírez, que era una chica de 18 años, estudiante de psicología e inglés. También Camilo Hernández, tenía 17 años, trabajaba en un asadero de pollos. Estaba Angie Paola Vaquero, de 19 años, quien trabajaba prestando servicios de vigilancia. Eidier Jesús Arias, de 17 años, que estaba en bachillerato. Y Germán Smith Puentes, de 25 años, quien recibió un disparo en la cabeza mientras estaba regresando de su trabajo en su bicicleta. ¿Sabe qué es lo más fuerte, Antonio? Que algo muy parecido pasó en 1954.
Y claro, ahora está de moda hablar de reformar a la policía, pero yo sí creo que hay algo que hacer, no quiere decir que sea fácil ni que sea en el corto plazo. Y yo creo que el problema de fondo y estructural es un problema, digamos, de una cultura organizacional. Es decir, yo creo que dentro de la fuerza pública, por el contexto colombiano, que hay que reconocer que es muy difícil y complejo, está muy enquistada esa visión de que el ciudadano que protesta o incluso el ciudadano que delinque son enemigos que tienen que ser derrotados a través de cualquier medio. Entonces, en últimas, hay una cultura muy poco respetuosa de los derechos humanos de las personas, donde se asume que la policía, por tener la fuerza, puede abusar de ella, puede maltratar a los ciudadanos con total impunidad. Y siendo un problema cultural muy profundo de la fuerza pública, yo creo que por ahí es donde hay que atacarlo. Es decir, yo no creo que las cosas mejoren aumentando las sanciones a la policía, aumentando los controles disciplinarios y penales, porque en últimas eso es muy difícil de implementar. Yo creo que lo que debe cambiar es la formación de la policía. Es una cómo estamos formando a los policías, cómo estamos formando a los soldados, quiénes son los que ingresan a ese cuerpo, si son personas con cualquier tipo de perfil que simplemente lo hacen por ganarse de alguna forma la vida, o si son personas que también tienen una vocación de servicio, ciertas características que los hacen buenos para esos puestos. Entonces, para mí, digamos que el cambio de fondo que hay que hacer, y que creo que es un cambio de muy largo plazo, porque primero tienen que estar de acuerdo las directivas para que eso cambie, es cambiar esa formación del cuerpo de policía, es decir, quiénes ingresan a la policía, con qué características, qué tipo de formación reciben. Y insisto, y qué tipo de formación reciben no es que les den 10 cursos más de derechos humanos, porque eso ya lo hacen y no funciona para nada. Es más bien, bueno, cuál es su misión, que es proteger a los ciudadanos, que es garantizar la convivencia, y de esa forma pues tener un cuerpo de policía que trate con respeto a los ciudadanos y al mismo tiempo que sea tratado de manera respetuosa, porque lo que uno ve también de manera muy común en estos cuerpos es la forma en que quienes ingresan a ellos son maltratados de distintas formas, en su educación, en su formación, salarialmente, laboralmente. Entonces, pues una persona que está descontenta con su trabajo, que está amargada en su trabajo, que se siente maltratada, pues ¿cómo espera que trate a los ciudadanos con los que tiene que lidiar? Pues los va a tratar también muy mal. Entonces, hasta que no cambie esa cultura de formación de la policía, yo creo que no vamos a ver cambios de fondo. E insisto, eso no es poner 10 cursos más de derechos humanos, sino realmente tomarnos en serio cómo estamos formando esas personas, cómo están siendo tratadas en la medida que son educadas y también cómo son tratadas laboralmente.
Pues sí, Simona, ya que usted me habló del 54, pues hablemos de ese caso que conmocionó a Bogotá. Imagínese que un tipo que se llama Uriel Gutiérrez, un estudiante de la Nacional, fue asesinado y hubo 12 personas que participaron en las manifestaciones por el asesinato y fueron asesinadas a su vez por la policía en las calles del centro de Bogotá. Fue el 8 de junio del 54.
Sí. ¿Y sabe qué? Lo más fuerte de esa historia, que también la recuerdo, es que ese día, ese 8 de junio de 1954, se estaban conmemorando los 25 años de la muerte de Gonzalo Bravo Páez, otro estudiante asesinado por la Guardia Presidencial en una protesta en el centro de Bogotá, pero en el año 1929. Así que justo en ese instante donde se estaban conmemorando los 25 años de ese abuso, entra la policía a la Universidad Nacional, que además en teoría pues la policía, ni el ejército, ni ninguna fuerza armada puede entrar al campus de la Universidad Nacional, ¿o me equivoco?
Sí, se supone que no pueden entrar. Y entraron y fueron repelidos por los estudiantes, hubo escaramuzas, un estudiante parece que le pegó a uno de los policías y asesinaron a Uriel Gutiérrez, que la muerte generó una reacción grandísima porque Uriel Gutiérrez era un estudiante de medicina admirado por todos sus compañeros. Estudiaba medicina y filosofía y era brillante, era muy tímido y muy carismático. Cuando lo matan, sus compañeros estudiantes de la Nacional organizan una marcha desde la universidad hasta el centro de Bogotá.
Sí, en esa marcha, Fernando Sánchez Torres, vocero de los estudiantes de medicina en esa época y compañero de Uriel Gutiérrez, 50 años después, imagínese, 50 años después, decidió narrar los hechos que siguieron. ¿Quiere que le lea ese pedazo?
Sí, por favor, léame lo que dijo.
Mire, al bordear la esquina de la carrera séptima con calle 13, el desfile fue detenido por un pelotón de soldados. Ante la negativa de permitir la continuación de la marcha, los estudiantes de avanzada se sentaron en el suelo, en señal de espera, para manifestar su intención de cumplir su propósito, llegar hasta el Palacio de San Carlos. Quienes venían atrás pugnaban por avanzar, a tal punto que su empuje fue adquiriendo características de avalancha, con posibilidad de aplastar a quienes se hallaban sentados. Cuando estos se pusieron de pie, la fuerza impuesta desde atrás acabó con su inercia y fueron arrojados sobre la primera línea de la tropa. Uno de los estudiantes cayó sobre uno de los oficiales que la comandaban, lo que seguramente, posiblemente, fue interpretado por algún soldado como un intento de desarmar a su comandante. El estudiante cayó abatido. Luego vino la masacre. Y ahí 12 estudiantes murieron, Antonio, y cerca de 50 resultaron heridos.
Sí, yo supe que la reacción en general en Colombia fue fuertísima cuando se supo del asesinato de los estudiantes, porque además ya empezaba el descontento con el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces hubo manifestaciones grandes en Barranquilla, en Cali y en Medellín. Se suspendieron las clases en las universidades públicas y el 10 de junio hubo manifestaciones grandísimas en esas ciudades. El rector de la Nacional, Julio Carrizosa Valenzuela, renunció a su cargo porque dijo que ese día, aunque les había pedido a los miembros de la policía retirarse antes de que sucedieran los hechos, o sea, antes de que mataran a Uriel Gutiérrez, estos no hicieron caso omiso.
¿Y sabe qué es lo más fuerte? Que en ese momento el régimen, en cambio, afirmó que todo había sido culpa de extremistas comunistas y laureanistas, e insistió en que esos soldados recibieron disparos antes de disparar, versión que contradecía la de los estudiantes, la de los testigos civiles y el autor de las únicas fotografías del incidente que fueron publicadas después en el diario El Espectador. A mí me parece que en este instante deberíamos escuchar al ministro Lucio Pavón, quien habló justo horas después de todos estos incidentes.
En la mañana de hoy se presentaron grupos de estudiantes y de individuos ajenos a estos a la ciudad universitaria, y allí asusadores profesionales se empeñaron en obtener que se rechazara el programa acordado anoche en Palacio e impulsaron a los universitarios a hacer una manifestación contra el gobierno, manifestación que se fue engrosando con peligrosos elementos y con personas muy conocidas en los medios y agitación política de esta capital. Cuando tal manifestación llegó por la carrera séptima a la calle 13, encontró un cordón de soldados. Estos llamaron la atención a los manifestantes para que no siguieran adelante y se moderaran. Los estudiantes se detuvieron. De pronto, del balcón de una de las casas de aquel sector, salió un tiro de revólver que hirió gravemente a un soldado, el que cayó en tierra y falleció poco después. Luego cayeron tres soldados más heridos. Estas son las primeras víctimas. Siguieron varios tiros de arma corta lanzados desde las citadas casas. Entonces la tropa disparó limitándose a defenderse. Hay varios civiles muertos y heridos, y dos soldados muertos y siete heridos. Cabe aquí preguntar, si los soldados no fueron los primeros en disparar, si tampoco, como es natural presumirlo, fueron los estudiantes, ¿quiénes lo hicieron, sino los enemigos de las Fuerzas Armadas y de los mismos estudiantes? Esto es, los empeñados en que Colombia se disuelva entre la anarquía. Este incidente demuestra cómo los estudiantes están siendo utilizados por agentes antigobiernistas como los partidarios del comunismo y reconocidos elementos extremistas políticos de distinta procedencia, cuya única finalidad es obstruir la política de pacificación de la actual administración y sumir a la República en el caos.
Oiga, Antonio, ¿no le parece como, pues no sé, impresionante que esas declaraciones del ministro Lucio Pavón, no sé, que las narrativas se parezcan tanto? En algún momento me confundí de año.
Sí, es impresionante. En ambos casos acusando a los manifestantes de disparar y de intentar asesinar, en un caso policías y en el otro soldados. Y los testigos, y en el caso de las manifestaciones recientes, los testigos y los videos que circulan en las redes y todo demostrando lo contrario a lo que decían el gobierno. Impresionante.
Pero en ese momento, ¿qué sucedió después de estas declaraciones? Digamos, ¿cómo fue esa...? ¿Qué terminó pasando?
Pues es que en ese momento los estudiantes, hasta ese momento los estudiantes respaldaban el gobierno de Rojas Pinilla porque se veía como la única forma de parar la violencia, de parar la guerra entre liberales y conservadores. Entonces lo habían apoyado, pero desde ese momento se empieza a retirar el apoyo de los estudiantes a Rojas Pinilla, y además Rojas Pinilla se empieza a volver cada vez más autoritario. Y entonces eso precipita la caída del régimen. Lo que es increíble es que la protesta no era contra el gobierno. Todos los testigos y toda la gente que escribió después sobre el tema dice que la protesta era contra el policía que entró al campus y mató a Uriel Gutiérrez, nada más. Pero estaba tan polarizado y sus asesores militares lo convencieron a Rojas, y Rojas mismo tenían tanta paranoia del comunismo y del extremo, las facciones extremas del Partido Conservador, que creyeron que esa manifestación se dirigía a Palacio a tumbarlo, más o menos, tumbar el gobierno. Entonces ahí empieza una enemistad que hace que empiecen a distanciarse hasta que un año y medio después cae el régimen de Rojas Pinilla.
Impresionante. Repasando el pasado, a veces creemos que lo que está sucediendo en el aquí y el ahora es la primera vez. Y no solo esa pregunta, sino todas las que quedan después de haber charlado sobre este tema. Oiga, muchas gracias a Manuel Iturralde por haber estado acá y habernos también como ilustrado alrededor de todos estos abusos policiales y esta relación con las instituciones.
El pasado repasado es una producción original de RTVC Play y Señal Memoria, escrito por Antonio Ungar.
Narrado al lado de Simona Sánchez, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Un podcast realizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido de Diego Canastero.
José Nicolás Jaramillo realizó las investigaciones temáticas, Eduardo Rico la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica.
Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.